tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. ¿Podrás decirnos si te cayó Immanuel Kant y pensabas que te iba a caer Aristóteles? ¿Podrás decirnos si pensabas que te iba a caer la Revolución Francesa y te cayó la Edad Media? ¿O podrás decirnos si te salió estupendamente la PAU y ya te quedan unos cuantos exámenes solo, pero ya te huele el culo a playa y ya estás deseando coger las vacaciones y vas a acabar con este examen, cómo no? Este programa es posible gracias a que los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Echamos mucho de menos a Roberto, ¿eh?
Sí, lo estamos echando de menos. Estos miércoles no está pudiendo acompañarnos, pero le mandamos un beso muy fuerte desde
aquí. Está pochito, así que Roberto, recupérate lo antes posible, por favor. Queremos que estés bien, que estés contento, al menos que estés contento escuchando la radio y ojalá con tan contento y tan bien que puedas volver con nosotros. Un abrazo fuerte, amigo. Todos los miércoles tenemos un invitado y la invitada que tenemos este miércoles nos apetecía un montón que volviera a estar con nosotros porque ya hace una eternidad de su última y única visita. Muy buenas tardes, Sofía.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias por lo convite.
Sofía Espiñeira es nuestra invitada de hoy y no nos visitaba desde noviembre del 21. ¡Noviembre del 21! Tres años y medio, Sofía.
Estábamos hablando de eso, ¿no?
¿Qué pasó antes aquí?
No sé, el tiempo pasa muy rápido.
Nada más y nada menos. 10 de noviembre del 2021. Es decir, tres añitos y medio largos ya de la última visita de Sofía Espiñeira. Porque en noviembre del 21 acababas de sacar el disco anterior.
No.
¿Ya dos?
Estaba como... Xa levaba uns aniños co disco anterior. Ajá. Porque, bueno, o disco anterior naceu xa hai tempo, porque foi cando naceu realmente Sofía Espiñeira como música. Non foi algo moi planeado o primeiro disco. Foi un pouco froito daquel premio que me gañara en Teo, no Concello de Teo, de canción de autora, e de aí un pouco naceu a posibilidade de gravar. Entón, cando vim por aquí, xa levábamos a niños coa música, con ese disco, e argallando un pouco, pois eso, que cales eran os seguintes pasos e quen era un pouco Sofía Espiñeira como música.
Aquel disco se llamou?
A la onde agroman as servas.
A onde agroman as servas, es verdad. E por qué? Por que salió aquel disco en aquel momento? Recuerdan?
Sí, bueno, aquel disco xa é do 2016.
Toma ya.
Sí.
Claro, foi el que tuve en las manos en aquel programa, pero claro, tenía cinco añitos ya.
Pero realmente foron uns cinco aniños primeiros como moi moi despaciño, onde fixen concertos, como moitos concertos de Usoa, onde experimentei con algún músico, onde estaba realmente nacendo un pouco isto, Sofía Espiñeira como música, que eu xa estaba metida nas artes escénicas, pero na música nunca tivera ningún grupo, ninguna banda, nunca tocara con... Vamos, non tiña unha trayectoria. Entón, bueno, ese disco foi así un pouco debut, froito dese premio, como dicía, que foi como unha... eu tiña ganas como de arrancar coa música, pero bueno, non sabía moi ben por onde, e presenteime aquel certame de canción de autor do Concello de Teo, e o gañar, pois eso, me permitiron gravar ese disco. Entón, pois supoño que no 2021 xa andaba eu un pouco pois profesionalizándome un pouquiño máis, andaba tocando moito a dúo con Guillermo Alzugaray, e con un chelista que todavía facemos algúns concertos xuntos. Estaba xa con ganas de dicir, vale, cale o próximo paso. Y este o segundo disco.
Hoy tenemos a Sofía Espiñeira aquí porque acaba de sacar discos. El disco salió en abril y se llama
Xeografías.
¿Contenta con pues cómo sí. están transcurriendo las cosas desde abril?
Sí, sí, contenta. Ainda un poco coa resaca esta de todo traballo, de todo proceso, y agora dándome un poquinho un respiro para ver agora como mover isto, como seguir pois eso, alimentando este proxecto, pero contenta co que me vai dicindo a xente, as escoitas, está recén saído do forno, o sea que é cedo aínda para saber, ¿no? Pero eso, dous mesiños leva aí nas plataformas.
Cando se empezou a gravar?
Buf, me preguntas estas datas, xa non me vou dar conta, porque foi un proceso un pouco longo, teño que dicir.
Bueno, ya non son os tempos donde te ibas a Ibiza a gravar, habías alquilado o estudio 28 días e te ibas allí con el productor, los músicos y tal, ¡bumba! Concentración, sí. tú a gravar, y si podías gravar en 13 días no pagabas ya el 14º, pero ahora ya va diferente, ¿no?
Realmente, que foi un proceso como que tiven que parar en varios momentos, o sea, non recordo cando empecé a gravar, eu creo que empecé a gravar polo 2023, diría, Pero igual as guitarras, tal, logo parei, logo viñeron os músicos, todas as, bueno, as músicos e músicas que tocaron tamén neste disco. Tiven como varios paróns porque me atascaba en cousas ou non sabía como resolver isto ou aquilo. Eso, tamén eses paróns foron debidos a que moitas veces pois eu estaba en outros proxectos teatrais, entón que me collían de repente tanta enerxía que este proceso do disco pois quedaba un poquinho aí a un lado. Entón nada, foi así un período intermitente de ir ao estudio, de quedar con músicos, de facer os arranxos, ata que por fin un ano antes casi de sacalo xa tiña un máster, pero estaba a tope no teatro e noutras cousas e non sabía moi ben tampouco como argallar o directo. Entón, ao final, cando xa construín este directo que agora xa está en marcha, pois foi que dixen, vale, pois vai ser abril de 2025 momento.
Cuando se ha podido.
Exacto.
¿Y el proceso de composición de las canciones? ¿Estaban todas compuestas ya a lo largo del tiempo o aún seguiste componiendo?
No, estaban compostas. De feito, este disco non ten unha linealidade, digamos. Hai algunha canción que está neste disco que é máis antiga que o disco anterior, que recollín e transformei de outros momentos, ¿no? Logo había outras pois máis, bueno, as máis recentes que tiñan, sobre todo o grosso das cancións eran as últimas composicións que tiña que me gustaban. Pero sí que recollín algunhas de anos atrás, porque, bueno, de alguna maneira o leitmotiv que tiña o disco tamén me pediu, pois eso, facer aí unha indagación circular en todas as miñas composicións. Ás veces hai composicións que quedan aí atrás e que de repente teñen sentido e se, pois noutro momento, non? Ou que quedan a medias ou ideas. Entón foi bonito, ese proceso foi bonito de construir que cancións formaban parte.
Que músicos te han ayudado en este Xeografías?
Buf, moitos, a verdad que non sabería, creo, dicir o nome a lista de todos. Os que están en máis cancións, pois por exemplo foron Carlos Freire nas percusións, están gravadas por Carlos Freire, José Manuel Díaz no contrabaixo, Guillermo Alzugaray, que con quen teño así un dúo que tocamos bastante xuntos, o chelo, e logo hai colaboracións como María, violinista de Caldo, que toca nun par de temas. Hai bueno, hai varias integrantes do grupo de Brasica Rapa, de Ventos, está Pablo Pascual tamén co clarinete, nun par de temas. Non sei, se me poden quedar atrás moitos, porque agora non teño aquí a lista recente, pero hai moitas colaboracións en todas as cancións. Non levan todas as cancións a mesma formación.
E en la producción? ¿Quién?
Na producción estivo Arturo Vaquero, máis eu. Estivemos os dous así un pouco conxuntamente, como compartindo as ideas que tiña. Eu xas contaba, el me daba así o seu feedback e fomos facendo. Pero sí, nos mandos da grabación, producción musical, mestura e máster estivo Arturo Vaquero.
Arturo Vaquero nunca estuvo en Café con Gotas.
Ah, no?
E me encantaría que estuviera.
Ah, pois mira, a ver, igual non lle queda moi a man porque está aí por ali por Friol.
En las tierras frías de Friol, ya lo sé, pero non hai aduana, ¿no? No hai arancel que tenga que pagar.
Aquí somos todos do mundo, nos movemos bastante, así que...
Claro que sí, aunque venga en el Calpita, yo creo que yo le pago el Calpita y que venga de las tierras de Friol a contarnos, pues montones de cosas que tiene que saber de todos los músicos que han pasado por Abrigueiro Estudios,
sí.
y por su visión de la música, etcétera, etcétera. Queremos que nos cuente muchas cosas. Ha estado Bonham, por ejemplo, en cuanto a productores, así que recuerde, ha estado Mantiñán, en fin, y otros, por Juan de Dios, por supuesto, pero Arturo Abrigueiro lo tengo en la cabeza como productor de cabecera de muchos músicos en Galicia y sí. que tengo muchas ganas de entrevistar. ¿Qué es lo mejor de trabajar con Arturo?
Ay, pues a mí deume o primeiro tamén, o sea, un pouco por unha das cousas que polas que elexín ir alí era a calma que me daba. A calma, bueno, do trato, ¿no? De sí, fun ali por primeira vez aos estudios Abrigueiro a facer unha colaboración coa banda da Loba. Gustoume moito así a súa forma de estar, daba como tranquilidade gravar ali. O espazo é precioso, xa chegar ao estudio que está aí casi no medio do bosque, Friol, e logo pois eso que tiña pois unha traxectoria el de moita, bueno, de cousas que a mí me gustaban moito, como sonaban e como mesturaba tamén pois este punto tamén de raíz, non, que a mí sempre me gusta.
Hoy tenemos música de fondo a nuestras palabras, como todos los miércoles. Hoy un disco especial. Este disco se llama Alveida y es de Rodrigo Romaní. ¿Por qué? Porque hace unos días, bueno, primero porque nos encanta Rodrigo Romaní y segundo porque hace unos días fallecía Emilio Cao, un arpista, pues bueno, como un padre de un montón de músicos que vinieron luego, incluido del propio Rodrigo Romaní, un padre para la música gallega, para el folk gallego. Así que Emilio Cao, un fuerte abrazo para el cielo allí donde estés y un fuerte abrazo, por supuesto, para toda su familia. Esto nos sirve además para contaros que hoy hubo la presentación del cartel de la 12ª edición do Noia Harp Fest, es decir, el festival de arpa de Noia que se celebran, espera, ya tengo los días aquí, sí, el jueves 7 de agosto, a partir del jueves 7 de agosto, y que, bueno, y en el que el propio Rodrigo Romaní, que ya sabéis que está retirado, pues va a hacer una serie de un homenaje a la música de Emilio Cao. Así que Emilio Cao, descanse en paz y gracias por tanta música, igual que le damos las gracias, por supuesto, a Rodrigo Romaní. Sofía, ya que hablamos del viaje desde 2021 hasta hoy, ¿qué cosas han cambiado en la música de Sofía o qué cosas han evolucionado en la música de Sofía en estos últimos años?
Pues a verdade é que é un traballo constante e non son de todo consciente. Diría casi todo, por un lado, porque cando gravei aquel disco, o sea, era o primeiro pasiño que daba. Entón agora quizáis teño un poquinho máis de conciencia de, bueno, do mundo da música en xeral, das cancións tamén, ¿no? Dos arranxos que piden. Non creo que este mellor nin peor que o anterior, pero sí que noto pois moita aprendizaxe no camiño. Este disco foi unha aprendizaxe inmensa, inmensa, inmensa. Realmente foi realmente o primeiro disco que eu organizei un pouco todo, porque no anterior xa estaba un pouco dado, non? Xa se sabía onde iba a gravar, xa había unhas datas, pois non foi financiado todo por min, entón aquí tive moita aprendizaxe. E na música, pois non sei, creo eso, si sí, un pouquiño máis de madurez en xeral, non? Creo que sí, unha liña similar ás cancións, non vexo que haxa un salto tremendo, non, do disco anterior a este, como unha segunda etapa, pero non vexo un cambio radical.
Este disco lo has lanzado de forma digital?
Sí,
¿no? Y pero vamos a tener un formato físico.
Sí, sí, estou dándolle voltas porque agora o formato físico é como complicado porque o CD está como morrendo, pero a xente sigue facendo CDs. O vinilo non me acaba de convencer para o meu estilo, non sei, non o vexo moi moi exclusivo. Entón estou dándolle voltas un pouco que facer, non é, pero sí, 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 vai haber un formato físico. Vou me poñer con iso agora que isto xa está fora a música, o directo, e agora poreime con iso, e supoño que en un par de meses teremos un formato físico.
Has notado esa evolución en la música, ¿no? Del anterior disco, cómo rueda y cómo va evolucionando el disco ahora a hoy en día, que realmente los discos salen digitales y tienen otro tipo de, pues, de promoción, de forma, sí, de distribución.
Isto cambiou por completo e eu sempre sento que vou un pouquiño atrás porque é unha velocidade tremenda como vai movéndose todo, e o da música, que agora tampouco hai moita xente que escoite discos. Eu sí, porque a mí me encanta tamén todo que ten un contido de fondo detrás, ¿no? Entón me gusta escoitar os discos enteros cando me gusta un artista, pero realmente a xente escoita sobre todo agora cancións soltas, fai as súas listas en Spotify. Entón sí que cambiou moitísimo, creo, o consumo, a forma de consumir música, e todo tamén moito máis rápido, ¿no? Non sei, teño a sensación de que vai todo como un ritmo frenético, pero bueno, a mí me sigue gustando, cos artistas que me gustan, tomarme o tempo, escoitar o seu disco, pasar a outro. Tamén fago listas, aleatorias, así como... Pero bueno, sí, sí, mudou moitísimo e sigue mudando, ¿no?
¿Y cómo te llevas con las redes sociales?
Uf, pois mira, a verdad que me agotan bastante, pero tamén por esto, ¿no? Porque hai que estar como poñendo cousas todo o rato, e inda que por outro lado ten unha parte moi creativa, moi bonita, porque claro, podes como amosar o teu universo dunha maneira, ¿no? O universo do disco, por exemplo, de imaxes ou de sensacións, ou contar as cousas que queres contar directamente para o teu público, para o que enche sigue. Entón hai unha parte que me encanta, creativa, e hai outra que ás veces, pois, según o que eu este facendo, se hai semanas que estou como moi atareada, e como, uff, as redes, como depende do momento.
Como unha tarea máis.
Sí, realmente as tareas parece que se van sumando e sumando infinitamente. Entón, tamén eso, tamén este proceso do disco e como se está movendo a música, fun moi, moi consciente que realmente é moi necesario ter un equipo. Se non tes un equipo redor, se non tes financiamento, pois chegas a onde chegas, non? Entón, pois un pouco tamén vou capeando esas olas, eses temporais que me veñen ás veces de dicir, bueno, que teño, non? Non se pode chegar a todos os sitios. Pouquinho a pouco ir construindo un equipo de xente, pouquinho a pouco ir atopando como financiar o proxecto, como pode continuar Sofía Espiñeira, non? En futuros proxectos, discos ou EPs ou singles. É todo un mundo que se está movendo e hai que ir vendo como facelo.
Tenemos la suerte de tener a cantante con guitarra sobre las piernas, y nos apetece mucho escuchar uno de los temas que nos va a cantar hoy. ¿Pertenece a Xeografías?
Claro, claro, por
qué
supuesto.
Bien, ¿cómo se llama?
Una tripulación.
Ya está disponible en la plataforma que todos conocéis y que tenéis en la cabeza. Así que cuando acabe el programa, si queréis escuchar el disco, por supuesto, acudís a esa plataforma y escucháis las canciones que componen esta Xeografía. ¿Esta se llama, decías?
Una tripulación.
Una tripulación, pues venga, la tripulación compuesta por Verónica, Sofía, Pablo y Monse, que ha venido de invitada, está surcando las aguas de esta tarde del 4 de junio. ¿Tú sabías que estábamos en junio, Vero?
Sí, sí.
¿Sabías que nos queda solo un mes de Café con Gotas?
Es que nos hemos ventilado 5 meses de año así y sin verlo. prácticamente.
Café con Gotas está en su último mes de emisión, antes de descansar en verano, por supuesto. En septiembre volveremos, 3 programitas en directo y uno que dejaremos grabado para el miércoles 25. Sofía, ¿nos regalas esa canción?
Claro que sí.
Vamos allá.
Estrella polar marcando rumbo para navegar a un lugar mejor donde podamos llegar a sentir un mismo corazón con su latir, una tripulación de gente que vive en la corriente donde engándanos, onde as baleas non vayan parar a unha terra hostil, un barco que non teña capitán, que a noite sempre alume un candil, unha tripulación de xente que vive na corrente do mes. Co canto poder chamar o vento pra navegar, un mastro que sosteña a xente que vive na corrente, a xente que vive na corrente do mesmo mar. Co canto poder chamar o vento pra navegar, un mastro que sosteña a xente que vive na corrente, a xente que vive na corrente do mesmo mar, do mesmo mar, do mesmo mar, do mesmo mar. Larai, larai, da 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 da. Do mesmo mar, do mesmo mar, do mesmo mar.
Gracias.
Una auténtica gozada escuchar la música de Sofía Espiñeira en esta tripulación, de esta, en esta tripulación de este barco que se llama Café con Gotas y que navega por esta tarde de julio. Esta tripulación ha contado con invitados todos los miércoles durante este año. No nos ha fallado ninguno, ningún día, no hemos tenido ningún problema y eso no hay que dejar de valorarlo. Estamos muy felices de que haya ocurrido. Tampoco en ningún miércoles han venido 2 invitados, que es una cosa que puede ocurrir por un error, ¿no?, que tengas. Y afortunadamente tampoco ha pasado. ¿Sabes qué ha pasado cada primer miércoles de mes? Que hemos tenido una cita literaria. Una cita preciosa y eso lo ha hecho posible María Nieto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer como siempre. Ya sabes que a mí esta biblioteca me gusta. Es mi biblioteca radiofónica favorita.
El pasado miércoles tuvimos una biblioteca virtual porque hablamos con Carlos de la librería Oboken y tuvimos también a Abril Camino y hablamos de libros, de literatura, de lo que nos gusta cuando entramos en una librería, de lo que no, etcétera, etcétera. Y con María Nieto hemos hablado cada primer miércoles de más de libros que no debemos perdernos, más modernos, menos modernos, de chicos, de chicas,
novelas negras, novelas de amor, no novelas, ensayos, bueno, de todo tipo hemos tenido. Y hoy nos encontramos en la última cita de la temporada, María. Antes de empezar, quiero darte un agradecimiento enorme, unas gracias en mayúscula y bien grandes, porque has hecho una sección maravillosa. A mí me ha encantado y me consta que a los oyentes también. Así que, de corazón, María, gracias por tu trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros, porque la verdad es que ha sido un auténtico placer acompañaros durante esta temporada. Y además así también he podido revisitar algunos de mis libros favoritos, porque no todas las lecturas que hemos ido recomendando eran mis lecturas actuales. Algunas hacía años que ya estaban entre mis favoritas, y está muy bien esto de revisitar los sitios donde has sido feliz.
Claro que sí. Y es lo bueno de tener una biblioteca, y de tener bibliotecas y librerías, por supuesto, de tener libros a mano, que siempre se puede volver a ellos, ¿verdad? Y se puede volver a ser feliz con ellos.
Totalmente, totalmente. Hay libros que merece la pena releer.
¿Qué fuente de felicidad tenemos que comentar hoy?
Pues una fuente de felicidad que no entiendo cómo no he mencionado hasta ahora, porque lo cierto es que me parece uno de los libros más increíbles que he descubierto en los últimos años. Yo creo que lo leí hace 3 o 4 y todavía sigue fresco en mi memoria. Fresca la historia, porque lo cierto es que he ido a mi estantería a recogerlo y he tardado en encontrarlo, no porque estuviera mal colocado, sino porque en mi cabeza La noche de los alfileres de Santiago Roncaviolo era un libro muy corto, y lo acabo de sacar de la estantería y de corto no tiene nada. Es una novela de 400 páginas. Caray. Lo que pasa es que se me hizo cortísima en la lectura, porque es un libro que te engancha de una forma espectacular. Santiago Roncaviolo es un autor peruano que la verdad es que es un maestro y ha trabajado todo tipo de géneros, y además ha trabajado también en periodismo y ha hecho crónicas espectaculares. Pero La noche de los alfileres, que está publicada en España por Alfaguara, me parece especialmente espectacular porque es una novela diferente. Diferente en muchos sentidos. La noche de los alfileres se editó en el año 2016. Todavía lo podéis encontrar en muchas librerías casi como novedad. Esto os da una idea de la increíble densidad de un libro y de la increíble supervivencia de un libro, que en un sistema editorial en donde las novedades duran apenas una semana, todavía es fácil de encontrar casi 10 años después. ¿Es un thriller? No exactamente. ¿Es una novela negra? Tampoco exactamente. ¿Es un coming of age? Sí, pero no. Es una obra maestra. La noche de los alfileres es la historia de 4 chavales, Beto, Moco, Carlos y Manu, que fueron amigos de niños y que fueron compañeros de clase hasta su adolescencia, y que se reencuentran en la edad adulta por un motivo un poco especial. Hasta aquí casi parece que estamos hablando de cualquier novela de coming of age de Stephen King. Casi podríamos estar hablando de It, casi podríamos estar hablando de Cuenta conmigo, pero no. Roncaviolo coge todo esto y le da una vuelta de tuerca más. Tú comienzas La noche de los alfileres sabiendo que cuando estos 4 niños eran adolescentes, algo muy grave pasó, pero no sabes el qué. Y cada capítulo, sus yo adultos, cada capítulo uno de ellos, da la marcha atrás y vuelve a esa adolescencia y cuenta una parte de todo eso que fue pasando desde el inicio de la trama hasta que al final de la novela llegas al que para mí es el mejor plot twist que he leído en muchos, muchos, muchísimos años. Una vuelta de tuerca que no es del todo inesperada y que aún así sorprende muchísimo, y que está construida de una forma magistral, porque hasta la página 360 de estas 400, tú en realidad no sabes qué fue lo que llevó a que estos 4 chavales dejasen de tener contacto entre ellos, y que es eso tan grave que lleve a que hoy, de adultos, estén sentados frente a un interlocutor intentando poner un poco de claridad o arrojar un poco de luz sobre ese incidente tan grave que vivieron de niños. Es un thriller, porque efectivamente hay una intriga, y hay, bueno, pues cuestiones un tanto complicadas y rocambolescas detrás, pero es muchísimo más. Es sobre todo una especie de tratado sobre el alma humana, sobre los errores que cometemos de jóvenes y cómo afectan a nuestra vida adulta, sobre lo importante que es nuestro entorno, sobre las marcas que son difíciles de gestionar cuando uno está solo en la vida, y algo que a mí me parece especialmente brillante, viniendo de un hombre como Roncaviolo, que es peruano, que no ha nacido precisamente en una época fácil porque se crió en los 80 en Perú. Este libro es un tratado sobre la masculinidad más tóxica y peor entendida, y sobre cómo esa masculinidad tóxica afecta negativamente a las figuras masculinas y sobre cómo estos niños, porque eran niños cuando comienza la trama, se encuentran en una situación muy incómoda porque les faltan las herramientas que necesitarían para poder comunicar lo que sienten y lo que necesitan debido a esa masculinidad en la que están obligados a vivir. Si no lo habéis leído, yo lo recomiendo fervientemente, y si ya lo habéis leído, creo que merece muchísimo la pena volver a acercarse a La noche de los alfileres, porque cada lectura que se le da a esta novela arroja una visión diferente y una novedad nueva.
Que juega completamente distinta. Para libros y películas, este tema de suceso misterioso que ocurrió en el pasado, vidas que continúan echando tierra sobre ello, y el suceso que vuelve a las vidas, ¿verdad?
Vuelve a las vidas. Sí, la verdad es que es una, la estructura, digamos, es muy novedosa, pero la historia per se, como un trama de ese momento en el que la vida se rompe de una manera o de otra, es una trama tradicional. Lo que pasa es que es cierto que Rocagliolo utiliza una estructura muy novedosa y es un maestro manteniendo la tensión. Tú desde el primer momento sabes que va a pasar algo y necesitas saberlo y no puedes parar de leer porque quieres saber qué es lo que ha pasado. Es una novela francamente brillante, la verdad.
Nunca habíamos hablado de esto que hace la Casa del Libro en su web, de que tras explicarte el libro te dice: tiempo de lectura estimado, 9 horas y 55 minutos.
Mira, me encantaría decir el tiempo de lectura estimado de esta novela, pero yo sí puedo decir que la leí en 2 días.
Claro,
porque no puedes dejarla.
¿Esto cuántas, verdad, cuántas interrupciones contempla? ¿Cuántos colacaos contempla que paras a hacerte? Y
no te creo, o sea, de verdad que fue.
Si te levantas, si te levantas a poner unas lentejas a remojo, por ejemplo, lo tienen en cuenta.
Es verdad que la leí en verano, la leí en vacaciones, en un momento que estaba unos días fuera, y entonces pues tienes más horas de lectura. Pero es que es verdad que es una novela que es muy difícil dejar de leerla.
Bueno.
De hecho, es una novela que leí yo primero, después la leyó mi pareja, después la hemos prestado a varios amigos. Todavía no encontraba nadie que me diga no me ha gustado, y no encontraba nadie que me diga he tardado mucho en leerla. El que la coge no la suelta. Ah,
qué bien cuando ocurre eso con un libro. María, no tenemos tiempo para más. Nos pasan una nota de dirección que dice que no podemos asumir tu sueldo para la temporada que viene, María.
Comprensible.
Entonces, aunque estemos muy contentos con tu trabajo, creo que esto es un hasta siempre.
Tendremos que renegociar los royalties, sí.
Te pasas después por el despacho y renegociamos el sueldo del año que viene.
Y cojo el finiquito.
Porque nosotros te queremos renovar. ¿Tú quieres renovar?
Hombre, por supuesto.
Dilo aquí alto y claro. Quiero renovar con Café con Gotas.
Quiero renovar con Café con Gotas. Faltaba más.
Tenemos la grabación, como las ventas por teléfono. Tenemos la grabación. María quiere renovar y queda automáticamente renovada para el año que viene, María.
Oye, pues una maravilla. Haremos un listado fantástico de libros para que el año que viene sea mejor que él.
¿Podrás esperarnos hasta septiembre?
Hombre, encantada. Lo que pasa es que estaremos viéndome las uñas.
No, estaremos leyendo en la playa, María. Estaremos leyendo en la playa, en el campo, en la tumbona.
Ay,
y en todas partes.
Ojalá que llegue este momento fantástico de leer tumbado en la arena, que es fantástico.
¿Tú sabes lo que ocurrió el 15 de agosto del año pasado? El Día de la Virgen.
Era mi santo.
Era tu santo, claro, el Día de las Marías, por supuesto.
Ese
día es muy normal que no estés leyendo, ¿no? Que estés con el tercer chupito, después de la comida familiar y tal.
Efectivamente, día de celebración.
Bueno, pues fíjate, para ese día para mí fue un día raro y acabé yendo solo a la playa de Lorzán. Y cuando me iba de la playa, había un grupo. Ese día no había mucha gente en la playa de Lorzán. ¿Y sabes qué encontré? Un grupo de jóvenes en la tumbona, que no estaban con el teléfono ni estaban con el altavoz. Estaban con un libro cada uno, María.
Es que la generación Z y la generación alfa leen, de verdad que leen. Y a lo mejor tenemos mucho que aprender de ellos porque son mucho menos prejuiciosos en cuanto a los géneros, en cuanto al tipo de autores e incluso eligiendo editoriales o soportes. Tenemos mucho que aprender de las nuevas generaciones.
Yo dije, ¿qué hago? Me arrodillo, les abrazo, les pido una foto.
¿Y no les preguntaste qué estaban leyendo por curiosidad?
No, me parecía ya un poco mayor ponerme ahí demasiado para mirar tal, pero me gustó tantísimo la imagen que dije, caray, qué gozada. ¿Qué cosas ocurren un 15 de agosto por la tarde? Un abrazo muy fuerte, María.
Un abrazo, Pablo.
Feliz verano, adiós.
Igualmente, chao.
...34 minutos sobre las 4 de la tarde... disfrutando de los libros que nos recomienda María Nieto en Café con Gotas, y disfrutando de las canciones de Sofía, que son como un río que baja, porque esta tripulación iba tinguin, era una guitarra que hacía transcurso realmente, pero casi con rápidos, que me gustó muchísimo esta tripulación. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Sofía?
Pues mira, estaba pensando antes así ao chegar, digo, ay Dios, pues eu non sei que café amargo podo dicir. Pero digo, mira, pois agora que se achega o verán, e os festivais, e toda esta música en directo que vai haber, e orquestas, e verbenas, pois mira, o meu café amargo é que sempre faiseme como que os volumes da música son excesivos. Entón sempre me vexo nas festas ou nos festivais ou cando quero ver un concerto que me gusta, así, cando é un pouco así unha praza con bastante xente, casi sempre teño que poñer tapóns. Entón esta é a miña queixa do día de bueno, a ver se pouco a pouco podemos asociar que a música non é solo volumen, e se pode estar a banda de gaitas ao lado tamén tocando, e se pode estar outra banda no outro lado da praza tocando tamén, ese barullo, ¿no? Que ás veces hai un pouco máis de cuidado co son, ¿no? De poñelo así en valor de outra maneira, me gustaría.
Nos adherimos
completamente.
Tú tienes uno, Vero?
Sí, mi
café. ¿No empieces con Melody?
No,
deja Melody ya, por favor.
No, pienso hablar de Melody. Pero bueno, siguiendo con el hilo de que decía ella de los volúmenes, también pasa en las tiendas y en los restaurantes,
sí.
O en los bares. Yo ahora busco tranquilidad, un sonido moderado, y entrar en determinados sitios que tienen el sonido muy alto es también muy muy invasivo.
En algunas tiendas es realmente demencial.
Algunos restaurantes que no puedes ni hablar.
¿Quién piensa que esto favorece la compra? Favorece el aturdimiento y que te vayas corriendo, ¿no?
En sitios, restaurantes, sitios para comer, que dices, Dios, estoy berrando con el lado porque no puedo tener una conversa porque está un volumen que digo, ¿esto qué, para irnos de festa o para comer al mediodía?
Bueno, mi café amargo es, tú sabes que a mí me gusta mucho la radio, y una de las ventajas principales que yo le veo a la radio es que te permite mucha flexibilidad, en el sentido de que si tú estás viendo una película o una serie, tienes que estar sedentario delante de la tele, no puedes hacer otras cosas porque tienes que estar ahí viendo la imagen, ¿no? Pero la radio te deja esa movilidad, entonces a mí me gusta mucho porque me acompaña pues a hacer la compra, pues a hacer las tareas de la casa o lo que sea, ¿no? Pero hay una cosa que no me gusta de la radio, y es cuando enciendo la radio y no sé de lo que están hablando. Es decir, cojo la conversación a medias, un programa, imagínate, pues que está haciendo una entrevista a una persona o están hablando de una cosa determinada, y yo los escucho, y realmente, como no he cogido el principio de la conversación, no sé a qué se refieren o con quién están hablando.
¿O de quién?
Imagínate, pues que de qué película o que de qué evento, de qué artista, lo que sea, de lo que estén hablando, ¿no? Y a lo mejor a mí me parece muy, muy interesante la conversación que están teniendo, o al contrario, desconecto porque no sé de lo que están hablando. Y estoy todo el tiempo pensando, pero repite de quién está, con quién está, repite el nombre, por favor, a ver si voy a intentar estar atenta a ver si repiten el nombre o si vuelven a nombrar esto, a ver, y me engancho de nuevo a la conversación. Y es que me da un poco de rabia, porque yo, ya sabes que me encanta la radio y lo disfruto mucho, y cuando me pasa eso es como, ¡ay!
¡Ay, que viene la pausa, que viene la pausa publicitaria!
A ver, despiden al
colaborador y no sé de quién están hablando.
Claro, y me quedo así un poco como cuando te enseñan un caramelo pero te lo quitan, ¿sabes? En plan, ¡ay, es que yo quería saber porque parece interesante! Tal, y te quedas así como a medias.
Puede pasar. Sí. Lo que pasa es que no tiene la culpa nadie, claro.
No, hablando, evidentemente, tal. No es culpa de nadie, pero te da así como un poco de rabia, sí, ¡ay, qué pena!
Nos adherimos, por supuesto. Pues nada, mi café amargo de hoy es para el chicle en el autobús. El chicle en el autobús. O sea,
¿pegado al asiento?
No. La persona que rompe globitos con el chicle en más, el autobús.
¿Tiene más de 7 años?
Sí, tiene más. Tiene más. Tiene
uy, pues
más,
eso es gravísimo.
Verdad que no me lo explico. Yo ya sé que esto ya lo he dicho alguna vez, a lo mejor en otra temporada, tal, pero no soporto el tema del chicle y menos en un autobús y menos el apagar sonoramente los globitos en un autobús lleno de gente. Por favor, por favor, por favor, un poquito de educación. Por supuesto que en el autobús también se incluyen esas cositas de ver un vídeo con volumen, por ejemplo, o esa conversación con altavoz que todos tenemos que escuchar sin querer. No queremos escucharla, ¿verdad? No. ¿Queremos escucharla, Verónica?
No,
Sofía,
por favor,
¿queremos escucharla?
No queremos.
¿Por qué ponen el altavoz?
Sí, sí.
No, por favor. Pero mucho peor lo del chicle. Prefiero 6 conversaciones que no que me rompan los globitos del chicle. Sofía, aunque todavía no hay disco físico, sí hay fotos, sí ha habido fotos de promoción y ha habido ya hay un trabajo gráfico, una portada de disco hay, aunque no haya disco físico. ¿Quién te ha ayudado en este sentido?
Pues mira, na portada traballé de novo con Marta Cuba, que tamén foi quen deseñou a portada do disco anterior. Gústame moito como traballa, entendémonos moi ben, enseguida captou a idea. Esa portada, ese deseño que fixo desa paisaxe, pois foi Marta Cuba.
Que bien.
E despois, pois un pouco as imaxes promocionais que acompañan este universo do disco, pois fixo as Carolina Díguele, que bueno, un pouco unha artista polifacética, ademais de facer foto, pois fai atrezo, fai vestiario e cousas para teatro, coñecina de feito con Elefante Elegante no teatro. E aí fomos a montar unha barca chea de vexetación e ela estivo un pouco pois preparando isto para facerme esas fotiños así moi moi viaxeiras, moi nómades, moi de iniciar viaxe.
Que bien, pois queremos escuchar outro tema, Sofía.
Claro que sí.
Este se chama?
Pois este se chama Son Árbore.
Mientras Sofía se prepara, os preciso que antes non fui moi preciso con el tema del Noia Fest, dije simplemente el 7 de agosto. El 7 de agosto es la fecha de cierre del festival, ¿vale? Pero el festival ya empieza el miércoles 30 de julio, continúa el jueves 31, viernes 1 de agosto, sábado 2 de agosto y acaba el jueves 7 de agosto. Vaya semana de música absolutamente maravillosa en un pueblo maravilloso como es Noia. Qué ganas tengo de poder asistir algún año a este festival. Te escuchamos, Sofía.
Silenzo que empurra y alma mirar cara arriba, donde que te agarras ti, que escada gabeas. Cómo es que sobes tan alto, y cómo baixas tan fondo, y cómo es que canto más fondo, más fuerza colles no peito. Na 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 O teu redor as conversas e o sentir dun pobo enteiro que un día foi sentar a tua beira coa súa fala, o seu amor, o seu mal, o carón da tua presenza, o teu olhar, da 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 da. Eu son pespontos que teiman, eu son loita estoica que medra, eu son mans abertas da terra, árbores son. Eu son forza nas nosas crenzas, eu son pel do mundo fiadeira, eu son templos pido que verra, árbores son. Darai, darai. Como é que mantes o corpo no tempo dos choros? Non apodreces nunca no regueiro das vaguas. Que alento a niña por dentro, calado e sinxelo, que fai que non te callas dun golpe cando batente o delirio. Na 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 na. Bella muller escoitando que agochada na súa inteireza, folgos da
tua voz antiga prenden os teus pés. Pequenas vidas latexando sen medo de morrer. Tara, taera, taera, eu son pes fondos que teiman, eu son loita estoica que medra, eu son mans abertas da terra, árbores son. Eu son forza nas nosas crenzas, eu son pel do mundo fiadeira, eu son templos pido que verá, árbores son. A calma da tua irmandade, asombro da nosa xente, rede do mundo que fía, que non sabe de soidade. A calma da tua irmandade, asombro da nosa xente, meniño sempre crecendo, co seu fío de vontade. Rede que fía, rede do mundo, rede que fía, rede do mundo, rede que fía, rede do mundo, rede que fía. Eu son pes fondos que teiman, eu son loita estoica que medra, eu son mans abertas da terra, árbores son. Eu son forza nas nosas crenzas, eu son pel do mundo fiadeira, eu son templos pido que verá, árbores son. Forza nas nosas crenzas, templos pido que verá, árbores. Más abertas da terra, templos pido que verá, son árbores.
Gracias.
Qué gozada al tener la música en directo de Sofía Espiñeira hoy en Café con Gotas, con la música de fondo de Rodrigo Romaní, que seguimos escuchando. Y tenemos un montón de cultura, por supuesto, esta semana, como todas. Os recomendamos, por supuesto, el Instagram de Coruña con C de Cultura, que nos cuenta todas las actividades culturales, que son un montón, todos los conciertos, todos los teatros, todas las exposiciones. Y también tenemos una cita muy importante este domingo, porque este domingo es la gran marcha contra el cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer en Coruña. Y para hablar de ello tenemos a Gema García Abril al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Gema.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitarnos a dar difusión a nuestra marcha.
Aún estamos a tiempo de apuntarnos, ¿verdad?
Efectivamente. La 12ª edición, que es este domingo 8 de junio, todavía estamos a tiempo de apuntarnos aquí en la sede que tenemos en la ciudad de Coruña, en la calle Real 1 primero. Estamos a partir de mañana de 9 de la mañana a 8 de la tarde, y tenemos también la posibilidad de hacerlo online en nuestra página web corunaenmarcha.com. Y también se puede hacer en el Corte Inglés, en Ramón y Cajal, en la quinta planta, en la sección de deportes.
Exactamente, que lo tenemos muy fácil. Y además, quien esté de última hora, pues aún un poquito antes de las 10, acude al obelisco y se puede apuntar allí mismo, ¿verdad?
Efectivamente. Lo que sí, no garantizamos, que ya me están avisando, no garantizamos camisetas de la andaina de esta edición para todos los participantes, uh-huh, porque tenemos un número limitado. Claro. Y la verdad que las inscripciones están superando nuestras mejores expectativas, así que los que quieran la camiseta tienen que venir prontito, porque no garantizamos que podamos dársela a todos los participantes.
Y si no, pues con la camiseta del Eurobasket 88 también se puede ir, ¿verdad?
Efectivamente.
Y no pasa nada. Empieza el domingo a las 10 de la mañana, se sale desde el obelisco, se caminan 5 kilometritos por Coruña y se acaba pues en la propia zona del obelisco con un poquito de baile, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos al terminar zumba, salsation, para que vayamos todos animados a casa. O donde cada uno quiera ir después, igual hace todavía incluso de playa, ¿no? Pero sí, tenemos un evento bonito que además va a estar animado por otros colaboradores que siempre vienen a la carrera. Tenemos a los a los quilomberos, que van a estar por la mitad de la andaina, animando a los participantes, a todos los, las familias que vengan, los mayores, los amigos, bueno, las mascotas, a todos los que nos quieran acompañar ese día, a pacientes, a voluntarios, a, bueno, vamos a estar también acompañados por más de 50 voluntarios que ese día colaboran en la carrera, y luego voluntarios nuestros, voluntarios de Protección Civil, voluntarios bueno, del ejército, que también colaboran con nosotros todos los años y son una ayuda maravillosa. Y bueno, vamos a tener efectivamente también a voluntarios de la Legión 501, que para los niños pues van a tener una serie de actividades de Star Wars, y la verdad que va a ser un día pues yo creo que para Coruña pues animado, divertido, en el que compartir un poco experiencias y siempre pues visibilizar el cáncer, ¿no? Visibilizar bueno, el impacto que tiene esta enfermedad y visibilizar también la necesidad de recaudar fondos tanto para investigación. El año pasado destinamos más de 2,5 millones de euros a proyectos de investigación en la provincia de Coruña. Y también para acompañar a pacientes, ¿no? Porque podemos seguir ofreciendo servicios gratuitos a pacientes y familias, como atención psicológica, apoyo social, fisioterapia, logopedia, nutrición, y más de 2.500 personas se han beneficiado de estos servicios aquí en la provincia de Coruña.
Así tiene que ser, Gemma. Os felicitamos con toda sinceridad desde aquí por el trabajo que hacéis en la sede de Coruña de la Asociación Española contra el Cáncer, y deseamos que este día de fiesta del domingo pues os sirva como ánimo y como empujón para seguir con la investigación y sigáis llevando a cabo todas las actividades que hacéis durante todo el año. Felicidades, Gemma, y te pedimos que no dejéis ese trabajo.
Muchas gracias. Nosotros lo hacemos porque tenemos muchísima gente que nos apoya, los patrocinadores que han colaborado en esta iniciativa, los socios que cada mes, cada año aportan pues, euro a euro los fondos que necesitamos para prestar estos servicios, los voluntarios que prestan su tiempo y tantas personas particulares que colaboran con nosotros y que, bueno, con motivo de esta andaina pues tienen ocasión de colaborar una vez más y de visibilizar bueno pues la necesidad de seguir investigando, ¿no? Para lograr este reto que tenemos de un 70% de supervivencia. Es el día de la Marcha Verde, es el día de la Asociación Española contra el Cáncer en la calle, es el día de estar pues con todos los compañeros que prestan servicios, que van a estar en las mesas colaborando también, los voluntarios que suben a los hospitales, que ese día pues bajan a colaborar con la asociación, pues bien en el circuito, bien en los puestos de entrega de habituallamiento, bien de inscripciones y en la propia tienda solidaria. Vamos a tener una tienda solidaria también y bueno, y queremos de alguna manera pues agradecer a todas estas personas
por supuesto. Un gracias enorme desde aquí, Gemma. No tenemos tiempo para más, Gemma. Muchísimas gracias por atendernos estos minutitos. Invitamos a todo el mundo, por supuesto, a sumarse a la marcha el día 8 y te pedimos que disfrutéis mucho, Gemma.
Pues gracias a vosotros de nuevo.
Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.
...53 minutos sobre las 4 de la tarde... hablando de las cosas que tenemos por delante... en Café con Gotas... os queremos señalar un par de ellas... ya sabéis que la selección española juega mañana contra Francia... hoy Alemania contra Portugal... los dos partidos en la 1... y si tenemos suerte y pasamos a la final... la jugaremos el domingo por la noche... a las 9 de la noche... si no tenemos suerte... jugaremos el tercer y cuarto puesto... el domingo a las 3... ayer ganó la selección española de fútbol femenina... a Inglaterra 1-2... la gala lírica barroca de la Escuela Municipal de Música... la tenemos este viernes 6 de junio... a las 8 de la tarde en el Teatro Rosalía y va a ser una auténtica gozada. Os queremos contar que estuvimos el domingo en la Lagoa de Mera viendo a la Escuela Municipal de Música con el coro La Tremenda Tremolina y la orquesta de la Escuela Municipal representando Mamma Mía, el musical Mamma Mía, y fue una auténtica gozada. El domingo por la mañana fue maravilloso. Felicidades a todos ellos y os contamos que lo van a repetir este domingo a las 7:30, me parece que es, en la Plaza de Esterpita de Santa Cruz. Así que tenéis oportunidad de verlo y os lo recomendamos muy mucho, una auténtica gozada. Y más o menos a la misma hora, en Sada, estará Osvaldo Digón, amigo de Café con Gotas, y con un espectáculo que también os recomendamos mucho. Y tenemos conciertos de Sofía Espiñeira que queremos anunciaros. ¿Qué fechas podemos apuntar, Sofía?
Pois mira, agora mesmo, a máis xa cerquiña, este sábado, vou estar en formato trío presentando este traballo, Xeografías, no Pazo de Sabadelle, aí en Chantada. Vai ser unha xornada bonita porque ademais abren portas ás 8:30 e creo que hai moitos artistas diferentes, música, gastronomía, artesanía, e logo o concerto meu sería coas músicas con Judith Almeida no contrabaixo e Lucía Cortiñas na percusión ás 10:30, 11:00 PM.
Chantada é un lugar maravilloso.
E o Pazo é precioso.
Claro que
con
sí.
As fotos que vin, teño moitas ganas de estar aí.
Que gran ocasión.
Así que nada, esta é a data máis próxima. Convido vos moita que veñades.
Dejamos alguna máis?
Pois logo estarei así eu sola tocando na Taberna Riala aí na Estrada, que igual toco un pouquiño cancións deste disco, do disco anterior, así máis un formato máis acústico, o día 12 de xuño. E despois o 27 de xuño non cadra tan a man porque vou estar no Festival Musicares en Asturias, alá polos picos de Europa.
Que bien.
E tamén así fabuloso. Iniciando o festival e tamén en formato acústico eu sola. Así que nada, estas son as tres datas deste mes.
Sofía, es una auténtica gozada charlar contigo y escuchar tu música. Nos vamos a escuchando el último tema de Sofía Espiñeira. No tenemos tiempo para más, tenemos que despedir el programa, Vero.
Nada, pues hasta el miércoles que viene.
Gracias por hacer posible Café con Gotas.
Gracias a ti, Pablo.
El próximo miércoles estaremos de nuevo con vosotros en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Nos despedimos con el último tema de Sofía. Sofía, gracias por hacer posible este programa.
Muchísimas gracias por convidarme.
Ha sido